ha gustado? Escuche el audio completo de Herrera en COPE en esta misma página. ¿Qué tal está usted pasando la mañana? ¿Bien? Ya sabe que la radio le permite seguir haciendo las cosas exactamente igual que si estuviera apagada. Pero la ventaja es que, amigo mío, somos los amigos de Rincón. Y ahí en ese rincón aparece de vez en cuando una voz que le resulta familiar. Hoy, por ejemplo, la de Diego Martínez de Almería. Diego.
Dime, Carlos.
Qué hermoso.
Pues nada, está nubladico, está a punto de liarse a llover y estamos contentos.
Pues bien, claro. Claro que sí. Oye, ¿sabes qué? Dicen que el modelo de Suecia puede llegar a España. ¿Y cuál es el modelo de Suecia? Más libros de texto y menos pantallas en el aula.
Pues sí, Carlos. El gobierno sueco ha paralizado la digitalización de las escuelas debido a que el nivel de lectura de los niños suecos se ha desplomado. Estos bandazos, entre comillas te digo, de amar primero y odiar después la tecnología son bastante nocivos, dice un experto. En un pueblo de Noruega, la medida es más tajante. Los niños y niñas menores de 12 años no podrán utilizar el móvil. Todo indica que hay cosas que son difíciles de controlar. Ahora os traslado esto a España. Aunque ya hay gente que está estudiando tomar ciertas medidas ante este hecho, ¿consideráis que esta medida se podría tomar en España en un futuro no muy lejano? Hay una adicción por los móviles y por el uso de las pantallas entre los más jóvenes que puede resultar bastante preocupante. ¿Qué se puede hacer?
Habida cuenta que cuando yo entré en la escuela, el jardilín, para entendernos, que no había, pero bueno, la escuela, todavía en las mesas que compartías con un compañero al lado, en medio había un tintero y escribíamos con plumilla.
Vaya que sí.
Pues imagínate hablarme de pantalla en una clase.
Yo creo que es compatible el uso de las pantallas y de la tecnología con la lectura, de libros, quiero decir, en papel. Pueden cohabitar perfectamente, lo que pasa es que no hemos encontrado todavía ese equilibrio. Yo creo que la balanza se está inclinando más hacia las nuevas tecnologías que hacia la manera de aprender tradicionalmente.
Yo creo que lo importante es la lectura. Da igual que se haga en papel que se haga en pantallas. Yo cada vez me he acostumbrado más a leer en pantalla. Ahora, si me tengo que aprender algo, eso sí, lo tengo que escribir con el boli. Pero si no...
Es que yo creo que de todas formas es que la educación está dando siempre un paso para atrás y dos para adelante.
Sí.
Y yo creo que eso no es bueno tampoco para los críos, ¿no? No solamente en este aspecto, en el tecnológico, sino también en el contenido de los libros educativos. En fin, yo no fui con el tintero, pero los libros se heredaban, los pasaba de una clase a otra o amigos que tenías y así, bueno, pues, en fin, de alguna manera se ahorraba y esos libros eran considerados como piezas fundamentales de nuestra vida.
Hasta que
ahora es cierto, claro, bueno, efectivamente, también lo cambiaban año a año para que tú no pudieras heredar esos libros, ¿no? Y ahora, bueno, yo creo que no se le pueden poner puertas al campo. La tecnología ha llegado, yo creo que para quedarse. Noruega es un país raro. En Noruega se puede hacer todo tipo de cosas. O sea, se puede hacer lo contrario a lo básico, porque tienen la posibilidad de hacerlo. Pero yo creo que ahora que los niños tienen la posibilidad de, en un soporte que es fácil, que no pesa mucho, en el que el contenido puede ser cuantioso y hay poco espacio para guardarlo y lo tienen ahí a mano, hombre, pues volver otra vez a lo contrario, no sé yo si es lo mejor, la verdad.
Es que vamos a ver, si el nombre dice nuevas tecnologías, es lo nuevo. Ellos son niños y son los que van a vivir en un futuro todo. Entonces tienen que aprender de esas nuevas tecnologías y tenerlas a mano, igual que los libros. Claro. Igual que nosotros hemos tenido a mano, ya más mayores, otro tipo de cosas. El niño tiene que aprender. Yo hace unos años, si veías a un niño con una maquinita o con el ordenador, decían, ¡ay, por favor, cómo les dejan! Pues sí, hay que dejarles. También tienen que hacer otras cosas, leer libros, tienen que jugar en la calle, todo lo que tú quieras. Claro, pero tienen que aprender eso porque va a ser las armas que van a tener en el futuro, en el presente. O sea, lo tienen que tener.
No lo corten, no,
y luego, valiente, ocurre otra cosa. Vamos a ver que en las casas todos hemos tenido cientos y miles de libros que ocupan un sitio y una pantalla no ocupa nada y tienes todos los libros que te da gana. No se le puede dar la espalda a eso, me parece.
Que no, que no.
Si lo fundamental es lo que decía Naranjo, que hay que leer.
Es leer.
Lo fundamental, el leer, soporte
y aprender. Igual.
Ya el soporte da lo mismo, el que sea, el que nos convenga, el que venga mejor. Ahora están llegando ordenadores a zonas rurales, a pueblitos que antes no llegaban, no tenían ni wifi. Hombre, pues dar dos pasos hacia atrás ahora, pues a mí no me parece, la verdad.
Pero luego es muy importante que los niños escriban, escriban manualmente, y dibujen, y utilicen las manos, lo artesanal. No nos olvidemos de ese ejercicio que está conectado fundamentalmente con nuestro cerebro, o sea, que tiene mucho que ver con lo que vamos a ser conforme vayamos avanzando en la vida. Entonces, por eso decía que lo ideal sería que estos dos mundos fueran compatibles y no dejáramos el uno solo a favor del otro.
Es que son compatibles y lo tienen que ser.
Oye, es que el que estudies en una tablet no significa que no pintes o que no escribas a mano.
¿Y esto de la EBAU o antigua selectividad y los estudiantes?
Pues mira, Carlos, cuando yo estudié se llamaba selectividad. Ahora su nombre es EBAU. Evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad. Si no apruebas la fase general o la específica de las pruebas de acceso, puedes presentarte nuevamente al cabo de un año. Durante ese tiempo tienes varias alternativas. O te lo tomas como año sabático o te vas de viaje a trabajar. Os pregunto, aunque ya hace tiempo que hicimos, yo creo que todos los que estamos aquí, la selectividad u otras pruebas, ¿qué se hace cuando no se tiene la nota de corte? ¿Esperamos otro año o cambiamos de carrera? A veces las decisiones, os digo, no son fáciles.
En mi tiempo se cambiaba de carrera. Si de todas maneras, yo soy el más antiguo aquí, habiendo hecho selectividad. Yo hice una selectividad que si ahora la tuviera que hacer, yo no aprobaría el acceso a medicina. Porque ahora para entrar en medicina necesita un 13,7 sobre 14 de promedio. Eso quiere decir que has de sacar un 15, que no existe, yo no habría entrado. Y esto de que durante puedes tomarlo como año sabático o irte de viaje o esas cosas, en mi tiempo también era impensable.
Impensable.
Vamos, te dan dos bofetadas y te dejas nuevo.
Exactamente.
Dejar un año, lo que pasa que es verdad, la selectividad, yo creo que mi año fue el primer año de selectividad y era una selectividad. Yo me lo tomé muy responsablemente, como siempre en mis estudios, como que no pasaba nada. Y realmente no pasaba nada, porque la mayoría aprobábamos y con buenas notas. Lo que pasa es que no había ese corte para entrar. No, yo no creo que para los chicos, es un problema ahora. Yo conozco pues el último caso, el de mi sobrino, que quería hacer física y matemáticas con una nota que yo, bueno, no sé si era 14 menos 1, no sé cómo era. Y no pudo entrar. Entonces, es complicado, pero por supuesto, dejar de hacer una carrera o un estudio para irte de año sabático, esos serán a tres, o los demás no, los demás se ponen a estudiar o lo que sea.
De todas formas, los alumnos universitarios, vamos a ser sinceros, se van un año sabático todos, o la gran mayoría, porque irte de Erasmus es irte a un año sabático. ¿Por qué te digo esto? Porque te vas a un punto de Europa, que aprovechas para viajar, que coges a las asignaturas que te permiten porque lo haya en la universidad y que las aprueba todo el mundo, porque no, normalmente, quitando ciertas partes de Francia, el resto son bastante flexibles con los alumnos de Erasmus y pasan la mano bastante. Entonces es un año que puede ser parecido, sin sacrificio, por supuesto, al de la mili, porque te sirve para conocer mundo, para conocer otra cosa, para conocer otras sociedades. Perdón.
Porque eso hay que pagarlo. No todo el mundo
hay que
pagarlo,
porque la beca son 2.000 euros en todo el año. Es decir, claro que hay que pagarlo, pero que lo hacen el 80% de los alumnos.
De todas formas, yo, cuando tú preguntas, Carlos, si no podrías haber hecho medicina, yo no estoy de acuerdo con eso, fíjate. Me parece que es ahora hay una especie de presión añadida a los chicos precisamente por esa baremación nueva, ¿no? Cuando te hablan de un 15, de un 14, la presión es mucho mayor, pero el resultado de los exámenes no distan mucho de los que hacíamos nosotros.
No.
Y a mí me llama mucho la atención, igual digo una tontería, pero cuando nosotros teníamos que hacer esa selectividad había muchísimas menos universidades y muchas menos facultades y muchas menos opciones. Y sin embargo ahora hay un montón de opciones más, un montón de universidades más, incluidas las privadas, para aquellos que se lo puedan permitir, y sin embargo la presión a mí me parece exagerada.